Oyentes, bienvenidos a más una edición del programa que tiene por nombre Noches de Venus. Programa que, por ahora, solo va a estar disponible en podcast a los domingos. Bueno, sábados en México, domingos en Portugal, a partir de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, que es cuando se va a disponibilizar este Noches de Venus. En Portugal serán como que 3 de la mañana, pero ya en el domingo. Un programa que durante 89 ediciones se emitió por la versión española de Radio Antena 9. Va a regresar a la radio en algún momento en Antena 9, pero por ahora solo se queda disponible en podcast. Así que igual ya saben que pueden escuchar también las otras 89 ediciones. Pueden participar en el programa, pero ya les voy a decir cómo. Por ahora a presentar la persona que durante todo el tiempo estuvo presente y que en el fondo es el alma de este programa, Gabriela Torres Pineda. Hola Gabriela, buenas tardes o buenas noches en este caso. Bienvenida a esta edición número 90 del Noches de Venus. ¿Cómo estás?
Hola, Carlos. Bien, gracias. Buenas noches a ti, buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Y pues sí, aquí estamos de nuevo, muy contenta por volver a tener este contacto con los escuchas y continuar con estas ediciones de Noches de Venus en este programa número 90. Así es, Carlos.
Vamos a ver, teníamos a la hora habitual, yo estoy muy curioso, te confieso, porque teníamos un público muy fiel y que básicamente, pues, ¿cómo decir? No se escuchaba a la hora, pero en ese entonces era en vivo y solo podían asistir por ahí. Ahora que regresamos, pero en podcast, o sea, independientemente de estar en el aire o no, va a estar disponible en podcast. ¿Vamos a reventar las audiencias otra vez? ¿Será que sí?
Claro que sí. Contamos con ustedes. Claro que sí.
Sí, claro. Pueden participar en nuestras Noches de Venus con vuestras dudas, comentarios, opiniones por el email aw@antenomae.pt o también por el número de teléfono más 351-910-222-400. Participaciones válidas por WhatsApp, Telegram o Signal. Y bueno, pues ahí estamos. Gabriela, ¿cuál es el tema de esta semana?
Ay, mira, pues con este regreso que nos emociona tanto, pues elegimos hablar hoy de este tema que es la monogamia. Pues en la actualidad es bastante difícil aparentemente tener una relación monógama. Con tantas tendencias que se han dado de poligamia, de constructos románticos y amorosos, pues bueno, es bastante difícil conservar este concepto de la monogamia. Y pues ese es el tema, Carlos. ¿Qué opinas de eso?
Pues me parece, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque hoy en día, y si ponemos un poquito más el filtro, o sea, una pareja monogámica, monogama, disculpa, una pareja monogama heterosexual. Hoy en día, con la variedad de situaciones que podemos experienciar y acompañar en el mundo, lo llamado tradicional se volvió, no voy a decir una raridad, porque sigue siendo la mayoría, pero hay hoy en día muchas más situaciones y desafíos también a permanecer en este caso, en la monogamia.
Sí, Carlos, así es. Demasiadas influencias y en muchos casos pues también es una realidad de personas que realmente son así, tienen diferentes lazos afectivos, eróticos, y pues bueno, hay que ir comprendiendo un poco a cada quien, y como siempre lo hemos dicho en este programa, mientras no hagas daño a los demás ni te hagas daño a ti mismo, pues adelante, podemos probar, experimentar o en el mejor de los casos, pues tener esa libertad para ser como realmente somos. Pues empezamos con la monogamia. Vamos a empezar definiendo qué es la monogamia. Pues es como matrimonio, la monogamia es una legislación de la mayoría de los países. Contempla la unión de dos individuos, solamente dos, a través de un vínculo sexual, amoroso, exclusivo, único y singular. En grandes rasgos, esa es la monogamia. También podemos hablar de dos formas de monogamia. Existe la monogamia estricta, que pues bueno, esta pues establece que se debe tener un lazo erótico y romántico solo una persona durante toda la vida, excepto en el caso de que la pareja muera. Y a veces, incluso aunque la pareja haya fallecido, todavía se exige en algunas regiones del mundo seguir guardándole fidelidad y monógama, una sola persona en tu vida. Esta es la monogamia estricta. Por otra parte, tenemos la monogamia seriada. Esta es la más común en Occidente, pues esta lo que propone es que este lazo erótico y romántico se da de manera única entre dos individuos a la vez. Aunque la diferencia aquí es que es por un tiempo determinado en mutuo acuerdo. Si alguna de las partes deciden romper este lazo, esta unión, se podrá estar libre para construir una nueva con otra persona. O sea, mientras dure el romance, mientras dure pues este vínculo amoroso con la pareja, no se va a tener ninguna otra. En el momento que alguna de ellas decida terminar, otra vez de nuevo son libres para poder comprometerse con alguna otra pareja. ¿Qué opinas de esto, Carlos? ¿Cuál te suena? Pues no sé, más común, la estricta o la seriada.
¿Sí?
¿Sí, Carlos?
Se cortó, se, co, que no, no, no escuché por creo que la señal, la última
Ah,
parte.
ya.
La pregunta que me hace, ¿qué es?
Ajá. ¿Cuál te parece a ti la monogamia más común? ¿La estricta, que pues es con la misma pareja hasta la muerte, incluso aunque la pareja muera, o la seriada?
La seriada me parece la más común, o sea, de que básicamente acabas por poder, por ejemplo, la que contempla. Bueno, es un poco difícil porque, a ver, de alguna manera nosotros acabamos por desconocer mucho por ejemplo, en muchos países el divorcio o no existe, o existe, pero de forma muy condicionada. Por ejemplo, el hombre puede, pero la mujer no, o la mujer puede, pero bajo circunstancias muy difíciles, casi imposibles. En otros casos, ya incluso se contempla la unión de, ¿cómo se dice? En portugués lo decimos unión de facto, o sea, que las personas están realmente unidas, aunque no están casadas.
Ajá.
Y bueno, pues ser novios no hay ningún mal, desde que se mantenga la fidelidad. Así que esta me parecería en un momento, en un principio, la más común, por lo menos en Europa y Estados Unidos. En otros lugares como África o Asia, por cierto, donde reside la mayor parte de la población mundial, pues no tengo tanto conocimiento, pero creo que sería más aún así esta que describo.
Sí, yo también coincido contigo, porque es algo que se ve, como ya decíamos, no precisamente en matrimonio, sino también en relación de noviazgo, vivir juntos sin matrimonio. Sí, también es más común encontrar este tipo de monogamia. Cuando se termina la relación, ah, pues ya, ambas partes son libres de buscarse otra pareja. Sí, esto a mí también me parece que es lo más común. Pero pues bueno, ahora vámonos a los orígenes de la monogamia. ¿Cuándo es que el ser humano se vuelve monógamo? Porque en su origen no lo éramos. No era una buena idea tener una sola pareja desde el punto de vista evolutivo. ¿Por qué? Pues porque vamos a recordar desde épocas ancestrales muy antiguas. Lo importante era reproducirse. ¿Por qué? Pues porque los depredadores en determinado momento tenían amenazada a la especie humana. Entonces, pues bueno, sabemos que pues los machos tienen un esperma bastante abundante y pueden generar descendencia durante mucho tiempo. Caso contrario de las mujeres, que tardamos 9 meses en dar a luz. El periodo de fertilidad es más limitado y se necesita cuidar a los hijos durante algunos años hasta que dejen de ser tan vulnerables. Pues entonces aquí es cuando se necesitó la protección, la presencia del hombre, del macho, del cazador que se enfrentaba a los depredadores. Y aquí es cuando empieza también a surgir la monogamia. Para que imaginémonos, cuando una hembra en ese entonces pues estaba embarazada, era mucho más difícil huir de los depredadores o cambiarse, moverse hacia otros climas más benéficos. Se necesitaba la ayuda del macho, del hombre. Es cuando se empiezan a establecer estos vínculos de pareja única para tener esa protección. Y a los hombres también obtenían algo, porque en determinadas épocas pues las mujeres, las hembras estaban escasas, entonces ya el tener ellos una pareja estable, pues garantizaba también la reproducción. Pues bueno, esto es de modo evolutivo. Y también, ¿cuáles ventajas se obtuvieron al ser monógamos? Ay, pues bueno, aquí hay alguna, como ahorita mencionaba, la primera, proteger a los niños. Esto es, pues, según un estudio que se publicó en 2013 por la revista PNAS, se prevenía el infanticidio, porque también en esas épocas tan lejanas, algunos machos también sentían a los pequeñitos como una amenaza al ser machos también, e incluso llegaban a, pues, a eliminarlos. Entonces, ya al estar en unión con la madre y el padre, pues ya se empezaron a crear los nexos de familia, de padres. Bueno, pues este es uno bien importante, proteger a los niños. Como mencionaba, asegurar a las mujeres. Si había baja existencia de hembras, pues bueno, ya tenían una asegurada. Ya avanzando también en las épocas y en las eras, nos dimos cuenta como especie que también así se evitaban las enfermedades de transmisión sexual. Estas infecciones eran más fácil de controlar y de evitar al ser, pues, monógamos, teniendo solamente una pareja, y que nuestra pareja hiciera lo mismo. Entonces teníamos a la vez más libertad sexual al confiar en esta fidelidad de nuestra pareja. Esto ya después nos fuimos dando cuenta como especie. Y pues bueno, así al ir pasando la historia, al ir avanzando, aparecen las jerarquías y pues había líderes, jefes de las tribus que ya de modo, llamémosle legal, impusieron la monogamia e incluso castigaban a los que no la respetaban, porque se dieron cuenta de que la monogamia pues ayudaba a evitar estas infecciones de transmisión sexual. También para concentrar la herencia. Aquí ya vamos avanzando también en la historia. Entonces, pues, al organizar a la sociedad en unidades familiares, pues ya sabíamos que el castillo, que el condado y el ducado tal pertenecía a tal o cual familia. Ya estábamos hablando de una monogamia mucho más establecida y legal y religiosa también, que nos ayudaba muchísimo a concentrar las herencias. ¿Qué nos dices de todo esto, Carlos?
Pues es muy curioso lo que cuentas y de hecho déjame decirte que parece muy medieval esto de que se mataban los niños, incluso para que las mamás siguieran, o sea, para que las mujeres siguieran teniendo ganas de tener hijos. Y así pues yo mato el hijo de la persona que de la mujer que yo quiero, el hijo no es mío, así que yo mato al hijo del otro para que ella igual siga queriendo tener hijos y los tenga conmigo. Esa era
Exacto.
es una práctica que aún hoy se hace en otras especies que no han evolucionado obviamente como nosotros, Y bueno, pues básicamente acaba por ser, no será, o sea, aparentemente es muy irracional y de hecho sí lo es, pero esto sigue pasando aún en el reino animal. No sé si tienes en mente hablar sobre el casamiento, cómo es que se hace, o sea, cómo es que se refuerza la monogamia.
Sí, claro que sí. Fíjate que, pues bueno, como resultado de, pues esto más bien son imposiciones culturales e históricas. Y pues aquí sí ya viene precisamente lo que nos mencionas, la dominación religiosa. Pues esto se dio en el periodo medieval, pues sí, sí nos marcaron, porque pues bueno, como sabemos, en esta época, pues la religión dominaba en muchos aspectos. Entonces también es cuando se pues establece el matrimonio como tal. Ya existían antes algunos ritos, algunos compromisos religiosos en muchísimas partes del mundo, cada quien bajo su creencia y tradición. Pero pues hasta la actualidad muchísimos países seguimos bajo esta influencia judeocristiana, que pues sí, como podemos recordar, se establece el matrimonio, como ya mencionaba, como parte de la propiedad, de concentrar las herencias, las uniones y lazos familiares, de que, a ver, tal familia le conviene unirse a tal otra familia. Y pues aquí estamos hablando de algo bien interesante. Hablamos de matrimonios entre jóvenes, porque en esas épocas pues eran adolescentes, si no es que niños, que no se conocían, no se amaban y estaban obligados a guardarse fidelidad uno al otro. Todo esto era por intereses económicos, sociales, culturales, que bueno, pues así vimos a través de la historia muchísimos casos de reinados que fueron estableciendo y viviendo este tipo de monogamia. Como vimos, pues aquí también podríamos hablar de una monogamia seriada, porque si ya no me satisfacía mi pareja mujer, pues al hombre era más fácil, tenía más probabilidad de que se le concediera una separación o un divorcio. Aquí sí la mirada ha estado muy atenta, se ha vigilado a la mujer, aún en la actualidad todavía se le condena más a una mujer que rompe pues este vínculo monogámico, pero suele ser bastante flexible en torno al hombre. Y es bastante curioso, Carlos, escuchas que muchísimas mujeres solitas a veces decimos, ah, bueno, es que fue un error de mi pareja, fue un resbalón, al que me ama es a mí. Y vamos también a pues aceptar este rompimiento de la monogamia siempre y cuando se trate del hombre. Con la mujer, sí, desde épocas bastante antiguas, sí se ha sido más vigilante esta situación sobre mujeres y hombres. ¿Qué opinas de
Aunque,
esto, Carlos?
sí, aunque iba yo a decir, Gabriela, que el casamiento católico, por ejemplo, él surgió con la idea de proteger a la mujer. Es la primera gran actitud para protección de la mujer. ¿Por qué? Porque muchos de los hombres se juntaban con sus mujeres para de ahí tener el que se llamaba el dote, o sea, para tener como decías, los intereses económicos, territoriales
Sí.
también, y pues muchas veces las dejaban, o entonces, no las dejando, rompían con facilidad la monogamia. Es en 325, en el Consejo de Nicea, que se establece el casamiento entre un hombre y una mujer. Para obligar al hombre a cumplir con sus obligaciones de esposo, penalizándolo ante Dios por alguna traición que cometiera con otra mujer. Entonces, esa es considerada, digamos así, la primera gran actitud de protección para la mujer, ya como dije, en 325, o sea, estábamos en el siglo IV. Sí, en el siglo IV. Cuando eso pasó.
Sí, así fue, Carlos. Y sí,
Y de hecho, durante muchos siglos, el casamiento, pues católico, por ejemplo, en Portugal, o en España, en Francia, por ahí, era el único. O sea, no había un casamiento civil. O sea, te casabas por la iglesia
Y
católica
con
y
eso.
estaba. Solo mucho más tarde surgió el casamiento civil cuando los países se han vuelto, digamos así, independientes de las leyes de Roma. Y básicamente se declararon los llamados estados laicos, o sea, que no obedecen a la iglesia romana y definen sus propias leyes. Por eso es posible hoy casarse, por ejemplo, por el civil y por una iglesia evangélica o, en fin, por una mezquita. No sé cómo es en los si existe el casamiento musulmán o en qué términos, pero bueno, existe, pero no sé en qué términos, pero sé que es posible hoy casarse por el civil en un país tendencialmente cristiano y ser musulmano y casarse de otra forma. O sea, hoy el civil y el católico, por ejemplo, son separados. Ni siquiera es obligatorio casarse por el católico para que el civil sea válido. Pero durante muchos, o sea, esto es algo reciente, ¿no? Antes no era así.
Ajá. Sí, bastaba con casarse por bajo las leyes religiosas y nada más. Es cierto, Carlos. Sí. Pues aparentemente sí fue algo que la iglesia hizo en beneficio de la mujer, pero pues sí, como sociedad, pues sí se le ha condenado más a una mujer que rompe estos compromisos. Ahora vamos a hablar un poquito de genéticamente somos monógamos, porque también se han dado varios casos. Bueno, vamos a recordarles a la audiencia que pues yo doy terapias también psicológicas de pareja y sexológicas, y pues a veces también se escucha: ah, pues es que yo he sido infiel porque por genética el ser humano es infiel. Ah, vamos a analizar un poquito esta parte. ¿Somos así por naturaleza o no? Se supone que tener varias, múltiples parejas sexuales, pues eso es más fiel a nuestra biología. ¿Por qué? Como mencionaba al principio, para esparcir lo más posible nuestra herencia genética y reproducción. Pero existe una contraparte científica se habla de un fundamento genético para la monogamia, porque pues esta conducta sexual monógama aparece vinculada con la expresión de un conjunto de genes relacionados con el desarrollo cerebral. Por lo tanto, se supone que las especies más inteligentes de la naturaleza tenemos este tipo de vínculo monogámico. Aquí surge el pero. Pues la biología no es lo que determina nuestra conducta, sino la cultura, nuestro entorno, lo que aprendemos. Aquí, pues, yo opino de forma personal que esto es lo que sí determina todavía más nuestro tipo de conducta sexual, la cultura, lo que aprendemos. Y pues bueno, entonces la monogamia, pues en la historia de la humanidad, pues como ya vimos, tiene diversos motivos y contextos, tradiciones e historia. Y pues aquí también se ha encontrado algo bastante curioso. Gran mayoría de la población mundial, pues para sí practicamos la monogamia, pero cuando se les ha preguntado a algunos participantes de la monogamia, si tuvieran la certeza de no ser descubiertos, ¿serías infiel? Y pues sí, un porcentaje bastante grande acepta que sí. Si me aseguran que no me van a atrapar, yo sí sería infiel. ¿Qué dices de esto, Carlos?
Es muy curioso todo esto porque yo pienso más que todo que, o sea, Hoy que tenemos un cerebro, que pensamos, que tenemos, que nuestra ingeniería, que nuestra bioingeniería nos hizo capaces con un raciocinio crítico más elaborado, yo pienso que más que todo ser monógamo o polígamo es una opción, más que todo. Y bueno, porque por supuesto que todo eso tiene ventajas y desventajas como todo en la vida, ¿no? El monógamo implica que el otro también lo sea, y el polígamo significa que si tú no lo eres, tampoco tu pareja tendrá que serlo. Entonces, todo eso tiene sus riesgos y también sus ventajas, ¿no? Porque uno puede, digamos, ¿sabes? Una cosa que yo pienso que ha hecho con que fallara demasiado la monogamia es que se asoció mucho el encierre sexual al encierre social. O sea, yo no tengo amigos. Yo no puedo tener amigas, por ejemplo, porque parece mal que yo vaya al cine con una amiga. Parece mal. Y si yo voy al cine con una amiga, debo hacerme acompañar por mi esposa o por mi novia. O ni siquiera debo ir con mi amiga. O entonces solo puedo ir si es amiga de los dos. Aquí hay una predominancia con respecto al hombre, porque el hombre que tiene más celos de la mujer que al reverso. O mejor diciendo, tienen celos pero de forma diferente. La mujer tiene una... Así de modo general, pues una particular maldad. O sea que... La venganza se sirve fría, ¿no? Como que el hombre... El hombre es más temperamental, o sea, reacciona en el inmediato. Y básicamente, o sea, cuando uno no es libre, se cansa de ser monógamo. Y
Exacto.
por eso hoy llegamos a esta situación. Por ejemplo, como haciendo aquí un paréntesis, ¿por qué la gente se siente a veces tan desubicada? No es porque esté desubicada, sino porque la sociedad la desubica. Las normas sociales. Y lo mismo pasa con la monogamia. Si yo tengo un esposo, una esposa en este caso, por ejemplo. Si tengo una esposa y decido tener mis amigas también, mis amigos también, igual le sigo siendo fiel. Por ejemplo, yo una vez, le voy a contar algo. Yo una vez, hay una persona que era una amiga mía y que básicamente está en una cama por enfermedad. Quien la cuida es su mamá. Y yo dije a mi novia de entonces que si es el caso de que ella necesite, y si yo y ella aún no estamos viviendo juntos, yo tomaré la libertad de ir a pasar unas 2 o 3 semanas a la casa de esa mi amiga, hasta porque ya no tiene así familia que la apoye, que la oriente, a no ser la mamá. Entonces, que si la señora por algún motivo fallece, porque todos eso va a pasar un día, yo quería estar ahí para de alguna forma orientar las cosas hasta que una institución se encargara de cuidarla y de todo eso, de que y ella pudiera hacer el luto de su mamá, porque ella está acamada, o sea, ni siquiera hay quien le dé de comer, por ejemplo. Y mi novia se puso muchísimo furiosa por celos, porque eso no le parecía correcto. Y esto no es tan raro así. O sea, lo que quiero decir es, si hay una situación, un exceso de celos, si hay una prisión, una cárcel, como la, o sea, si la monogamia se vuelve una cárcel, hay una tendencia para ser libre. Y ser libre significa también, o empieza muchas veces por romper la propia monogamia. Es lo
Sí,
que me parece, no sé lo que
así es,
piensas.
Carlos. No, sí, porque a veces se podría confundir con posesión. Tú eres mío, no miras, no sales, no piensas, no deseas. O en el caso contrario, igual es por parte de los hombres, sí. Y esto pues sí es lo que puede llegar a sentirse asfixiante y terminar con muchas relaciones. Por eso, pues sí, es preferible conocer a la persona. Como en el caso que nos platicas, pues ya cuando estuviste en esa situación, pues ya tuviste que conocerla hasta qué punto, pues eran sus celos o su posesividad contigo, y pues ya allí es cuando, pues sí, muchas veces se terminan algunas relaciones por estos desacuerdos de no somos una propiedad, somos personas, podemos llegar a acuerdos, sí, podemos ser flexibles, puede ser, pero nunca vamos a ser objetos y ni dueños de otras personas. Eso opino yo, Carlos.
Y bueno, pues no sé si esa amiga me necesitará en algún momento, espero que no. Pero en caso de que me necesite, sí, le puedo extender una mano, pero afortunadamente me vi libre de la novia. Así que ya no la tengo. Por eso, o sea, porque justamente porque me daban ganas de que ella fuera la única con quien yo, o sea, ya no tenía ganas sexuales de otra mujer. Pero el hecho de que se volvió, o sea, el hecho de que yo iba a encontrarme con esa amiga y echarle una mano en una situación tan difícil, en que tendría que cambiarle pañales, tendría que no cambiar pañales, sí, también, o sea, pero tendría que cambiarla porque tendría que darle de comer, todo eso, eso podría pasar o no, pero eso no quería decir que yo fuera a envolverme sexualmente con ella. Y esa confusión entre libertad social y libertad sexual es algo, digamos que, o libertinaje, por decir así, sexual. ¿Por qué? Porque si tú te sientes libre socialmente, si no te sientes encarcelada, por ejemplo, sexualmente, no te vas a sentir, digamos, reprimida, ¿no? Entonces, y también hay otra cosa que me parece, ya estamos, ya pasamos un poquito del tiempo, pero me parece muchas veces que hay otra cosa también que hace que se rompa la monogamia. Es la rutina. O sea, la rutina y la falta de comunicación. Más que la rutina es la falta de la comunicación. Muchas de las veces, y en algún momento, hace mucho tiempo, hablamos de esto en una edición de Noches de Venus. Muchas veces lo que pasa es que el hombre lo hace y la mujer lo permite, porque él es su hombre. O sea, ella tiene que permitirlo. No es que le guste mucho, pero por ejemplo, yo una vez hablaba con una otra chica que no es mi amiga, pero es mi conocida, y me decía que no le gustaba el sexo oral. Ni hacer ni recibir. Aunque comprendía el entusiasmo, porque sí, decía, bueno, ok, cuando recibo sí, me despierta algún interés, nada de extraordinario, pero me despierta algún entusiasmo. En fin, sé que lo comprendo a él, pero me decía, yo lo hago a mi esposo porque es mi esposo, no porque me gusta. Y por eso pasaba justamente eso, o sea, de que, por eso, o sea, la falta de comunicación. La sensación de que la mujer es más poderosa, el hombre es más poderoso que la mujer, hace con que, pues básicamente, la monogamia, o sea, la mujer se sienta puesta aparte y como tal, la monogamia más fácilmente se rompe. ¿Gabriela? No escuchamos. Ah, Gabriela. No. Bueno. Pero igual, ya estamos en el final de nuestro programa, de nuestro Noches de Venus. Quería escuchar aquí las consideraciones finales de Gabriela, pero aparentemente no será posible. Así que nos despedimos de ustedes. Recuerdo que pueden participar por el email aw@antenove.pt. O también por nuestro número de teléfono, el +351 910 222 400, participaciones válidas por WhatsApp, Telegram o Signal. Esta edición de Noches de Venus se quedará disponible también aquí, como ya saben, en antenove.pt, en la sección de archivo, podcasts, y ahí están las por ahora 90 ediciones de Noches de Venus. Oyentes, buenas noches y hasta la próxima edición.